Proverbios 25. Proverbios 25. El rey Salomón escribió una gran cantidad de proverbios, mucho más de lo que tenemos aquí en este libro. Dice en Primero de Reyes 4:30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, en que Moisés aprendía. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Efraíta, y que Amán, Calcol, Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Esos nombres aquí probablemente no son conocidos a nosotros, pero en aquel tiempo eran sumamente famosos como sabios. Y el libro de Proverbios ni tiene 1,000 versos. Pero el Espíritu Santo de Dios gobernaba la organización y la selección de lo que tenemos, lo necesario. Los proverbios que tenemos hoy día en el mensaje son muy especiales. Porque durante la vida de Ezequías se organizaron la instrucción muy importante para el liderazgo exitoso. Recordemos que Ezequías era uno de los reyes buenos que conocimos estudiando el libro de Isaías en los domingos. Podemos ir al versículo 1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Parece como que los manuscritos estaban separados en la confusión, en el caos de los tiempos, pero esa parte era sumamente importante y por lo tanto estaba recopiado por los varones de Ezequías, organizados para la preservación. 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios como soberano y omnisciente no tiene que escudriñar a nada. Dios siempre ha conocido todo. Y es absurdo pensar que Dios pueda aprender algo nuevo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Sí es glorioso para Dios encubrir ciertas cosas. Aunque Dios ha revelado mucho, todo lo que necesitamos para la salvación, para una vida productiva, pero hay mucho que Dios no nos ha revelado. Si alguien quiere leer Deuteronomio 29:29. Gracias, Walter. Hay cosas secretas y hay cosas reveladas. ¿Pero qué son estas cosas secretas? Obviamente no podemos enumerarlas, de otra manera no serían secretas. Pero sí podemos dar unos ejemplos. Antes de casarse con Dalila, el famoso Sansón tenía otra esposa pagana de los filisteos. Y eso es algo que no estaba permitido para uno que estaba en pacto con Dios. Jueces 14:1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Por lo menos los padres tenían algo que decir en el matrimonio. A lo mejor ella estaba muy atractiva, muy guapa, pero esto sería un yugo desigual, algo prohibido. Continuando en el texto ahí de Jueces, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos. Incircuncisos, que quería decir fuera del pacto, y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Pura carnalidad. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Era algo prohibido. Era un pecado. Pero era parte del plan secreto de Dios. Dios iba a usar hasta el pecado de Sansón para aplastar a los filisteos. Pero por el momento era parte de los asuntos secretos. Cuando estaba pasando, nadie sabía que era el plan de Dios. Pensaron eso solamente en la carnalidad de un joven. Pero el Espíritu reveló esto más tarde. Era de Dios. Estos son puntos profundos para entender algo de misterioso de liderazgo. También en el Nuevo Testamento, algo curioso pasó. En Hechos 18:8, Pablo estaba predicando, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Aquí viene el punto. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué quiere decir? Cristo iba a sanar, salvar a mucha gente. Que ni han escuchado aún el Evangelio. Hermanos, normalmente trabajamos como misioneros en un lugar, esperando que haya personas que van a llegar a la fe, pero no sabiendo con certeza que habrá conversos. Pero en este caso, Cristo reveló a Pablo algo de las cosas secretas. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo sabía exactamente cuántos iban a salvarse, y hasta sabían quiénes eran. Pero Dios no está bajo obligación de revelar estos asuntos. Es su gloria encubrir asuntos. Por esto decimos a veces que Dios es inescrutable. Como San Pablo dijo, llegando al fin del capítulo 11 de Romanos, dijo, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Eso es la manera en que un hombre va a responder descubriendo solamente un poquito de la gloria de Dios. Otra vez, dos. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hermanos, en la antigüedad no todos tenían el lujo de muchos libros, del tiempo para leer y investigar y hablar de cosas. En las granjas, aún en este país, por gran parte de nuestra historia, uno se levantaba muy temprano en la mañana para trabajar, hasta la noche, y caía cansado en la cama, como muerto. Y hasta los niños también trabajaban para producir una cantidad de comida suficiente para comer y ahorrar un poquito. Solamente los reyes, los poderosos, tenían el tiempo y los recursos y la preparación de escudriñar con profundidad diferentes cosas. Ahora todos estamos un poco más ricos, por lo menos en este país, si realmente queremos escudriñar y estudiar un asunto. Ya la gente de hoy tiene acceso a más libros que los reyes de antes. Tres. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. ¿De qué está diciendo esto? Un rey u otra persona muy alta en el liderazgo de una organización, puede ser del gobierno, de los negocios, tal persona puede ser muy difícil de entender buscando sus decisiones. En el ejército los soldados pueden preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué sentido tiene esto? Es que esas personas de liderazgo tienen más información que nosotros. Y a veces tienen muchos consejeros sabios. Y si nosotros tratamos de juzgarlos, puede ser un poco de presunción, sabiendo muy poco de lo que se trata. Y pensando en esto, debemos de terminar más humildes en los asuntos que son más allá de nuestro conocimiento. 4 y 5. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundador. Aparta el impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Son principios de liderazgo. Liderazgo de una compañía, de una iglesia, hasta de una familia. Eso está comparando los malvados dentro de un gobierno, un negocio, con las escorias que están en la plata. Para purificar la plata y hacerla más valiosa, es necesario, por medio del fuego, quitar las escorias. La sabiduría dice aquí que tienes que hacer el mismo si quieres estar exitoso en el liderazgo. 6. No te alabas delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Para el hombre carnal, es lo más natural intentar impresionar a los grandes con tu manera de vestirse, con tu manera de hablar, hoy en día con tu carro. Pero la sabiduría dice que esto es un gran error. Si estos líderes están muy altos sobre ti, no tiene sentido fingir que tú estás al mismo nivel con ellos. Es mejor responder con humildad, conociendo tu lugar. Pablo escribió sobre esto, comunicando la misma sabiduría sobre el liderazgo de las iglesias. Dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero para los carnales y los mundanos, vivir como un humilde es inescrutable. No entienden el poder de esto. 6 y 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Aquí Salomón lo hace más claro, dando las razones de por qué debemos de vivir como los humildes. Y no es suficiente, hermano, simplemente fingir la humildad. Tenemos que realmente vivir la humildad. Y por supuesto, cuando Cristo vino a este mundo, había más que Salomón en este lugar, y Cristo lo puso todo en una buena parábola. Viene de Lucas 14 y 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, a lo mejor Cristo estaba mirando a los fariseos, todos empujando para agarrar el primer lugar. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No seas que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este. Entonces comencéis con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, porque cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que te enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Promesa de Dios. que los fariseos han olvidado tanto de la sabiduría de Salomón que Cristo tiene que regresar a lo más básico de los principios del liderazgo. 8. No entres apresuradamente en pleito. No seas que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Esto es otro ejemplo de la humildad. Antes de ir a la corte para resolver un asunto, si es posible, debemos intentar negociar con la persona buscando una solución. Es más fácil, hermanos, para nosotros concluir que tenemos la razón, claro. Pero no es siempre tan fácil demostrar todo en la corte. Y preparando y esperando puede producir mucho estrés o hasta costar gran cantidad de tiempo y de dinero. Es mejor evitar el pleito cuando sea posible. Pero aún la Biblia reconoce que no es siempre posible. 9 y 10. Trata tu causa con tu compañero. Y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no puede repararse. Es una continuación de lo que tuvimos ahí en versículo 8. A veces, en medio de una gran contienda, podemos sentir la tentación de revelar muchas cosas negativas sobre nuestro oponente. Cosas secretas. Pero esto también es un error. Es mejor en la corte, en el juicio, solamente presentar los hechos con calma. Pero aún en esto, Cristo tenía que enfatizar todo esto de nuevo. Porque los fariseos han perdido todo el poder de la humildad. Por ejemplo, enseñando el mismo en Mateo 5:23. Cristo dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es una sugerencia, hermano. Es una orden porque también viene con una advertencia, casi una amenaza, una exhortación fuerte. Dice, porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es la misma enseñanza que vimos con Salomón, pero viene de los labios de Cristo en el Nuevo Testamento. Es mejor evitar la contienda cuando sea posible y no encontrar sorpresas feas en el proceso del conflicto. Y por supuesto es importante pensar y reflexionar sobre estos asuntos con la Santa Cena llegando en 2 días. 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Bueno, hermanos, ahora estamos entrando en un tema un poco delicado. A veces en el liderazgo es necesario reprender, corregir a otro hermano. A veces puede ser un hermano que tiene una posición más alta que tú en el reino. Por ejemplo, una vez Natán el profeta tenía que ir y reprender a David, provocando su arrepentimiento. ¿Pero cómo? ¿Qué iba a decir? ¡Eres un vil asesino y adúltero! No, sino que vino con calma y se relató un caso sobre un cordero robado. Y cuando David se condenó a ese hombre hipotético, Natán se declaró, tú eres aquel hombre. De todos modos, David estaba condenado, acusado, reprendido, pero el profeta vino con su máxima creatividad, poniendo todo en una circunstancia tan irresistible que David no tenía otra opción sino de condenar a sí mismo. Su cuento del cordero robado era como manzana de oro con figuras de plata. Bello, sencillo, pero completamente eficaz. Y eso quepa completamente en el contexto, porque ahora, 11 y 12, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. No es nada fácil reprender a un hermano, especialmente cuando el hermano es poderoso, como en ese caso de David. Pero a veces es necesario hacerlo en amor. Y ojalá, si lo haces con éxito, tus palabras llegarán al oído dócil. Cuando yo tengo que estar corregido, reprendido, y eso pasa, hermanos, paso tiempo con otras iglesias, muchos hermanos que yo soy simplemente soy uno de ellos, y si estoy mal me van a corregir. Y cuando yo tengo que estar corregido, siempre trato de recordar lo que hemos aprendido en el Salmo 141:5. Que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo. Pero en nuestros tiempos, desafortunadamente, hay pocos que tienen el valor de reprender cuando sea necesario. Y si lo hace, hay menos que puedan hacerlo con el tacto necesario. Y finalmente, más triste que todo, es como hay menos que pueden recibir la reprenda con el oído dócil. 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Tiempo de la siega en Israel, había mucho calor, todos trabajando día y noche. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Como dije antes en otros estudios, tengo hermanos que son dueños de negocios y muchos se quejan de la dificultad de encontrar obreros de confianza. Gente en que se puede confiar. Y antes de los teléfonos y el correo electrónico, era necesario mandar a un siervo fiel para comunicar un mensaje. Era parte del liderazgo. La comunicación era esencial. Otra vez 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Creo que podemos sacar un ejemplo de esto en la Biblia. Abraham era un hombre muy afortunado en tener un siervo fiel que fue buscando una esposa para Isaac, porque era muy cuidadoso en su misión. Cuando el siervo de Abraham llegó a la tierra de Rebeca y la encontró, se adoraba a Dios. Solamente voy a leer un poquito, si quiere estudiar todo, es el capítulo 24 de Génesis. Pero empezando ahí en versículo 26 dice, el hombre, esto era el siervo, entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí a mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. En cada momento estaba dando gracias a Dios, orando a Dios. Y la doncella corrió y hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio él pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre. Vino a él y he aquí, estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Con esa reunión habría, por supuesto, tiempo de comer, de beber, de hablar de los tiempos de estas familias. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venía, y le pusieran delante qué comer. A lo mejor era algo fantástico, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Ese es el punto. No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Este hombre realmente era el mensajero fiel, como que Salomón estaba enseñando. Probablemente estaba muy cansado, con un hambre intenso, pero no quiso nada hasta que se entregaba su mensaje. Y esto es también lo que Dios quiere de nosotros, que llevamos su mensaje con fidelidad y con cuidado. Dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y hermanos, esto incluye a los padres en la instrucción de sus hijos, comunicando la verdad en un mundo lleno de mentiras. 14, último versículo que vamos a estudiar hoy, solamente la mitad del capítulo. Como nubes de viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. ¿Qué quiere decir esto? Como hermanos en Cristo, tenemos que tener mucho cuidado con las promesas que hacemos. Hermanos, es fácil decir, cuenta conmigo cuando tienes problemas con tu carro, llámame. O si necesitas ayuda, llámame, no hay problema, puedo ayudarte con tus problemas de plomería. Si lo puedes hacer en amor de Cristo, bien. Pero hay que tener mucho cuidado haciendo promesas que más tarde no puedes cumplir. Es fácil hacer un montón de promesas a todo el mundo, pero si en el momento de cumplirlas no estás disponible, o eres muy ocupado en otros asuntos más importantes, llegarás a tener la reputación de una nube sin agua. En el libro de Judas, último libro antes de Apocalipsis, los de la apostasía llevaban ese título. En Judas 12, habla de personas que estaban entrando en las iglesias, comiendo con todos, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas. Ahí está la expresión, nubes sin aguas. A lo mejor dicen, cuenta conmigo, llámame para cualquier cosa. Cuando tú llamabas, no está en casa, perdón. Llevada de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Es mejor responder con la humildad, simplemente diciendo, te ayudaré si puedo. No puedo prometer cuando hay otras obligaciones o algo semejante. En vez de jactarse haciendo promesas que a lo mejor no puedes cumplir. Aplicación. La Santa Cena ya ha llegado. Pasado mañana estaremos celebrando aquí la Santa Cena. Y si en este capítulo sobre el poder de la humildad has sentido algo de la convicción, o si quieres mejorar tu manera de responder en el futuro, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que siempre encontramos algo nuevo en ese libro de Proverbios, algo profundo, algo práctico. Ayúdanos, Señor, a escudriñar a nuestros propios corazones para estar bien preparado para el día de la Santa Cena que viene pronto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estaremos enfrente si hay peticiones de oración.